La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Cumple la cuenta, trabaja, paga y espira. Tal acero inoxidable se oxida. Empezó a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabellos retorcidos, remolinos de quilores.
Hola, muy buenas, saludos a todos, queridos radioyentes. Aquí estamos una semana más en este nuestro programa magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes. Como siempre, antes de comenzar, vamos a recordar los teléfonos de contacto de la Asociación de El Timón, que son el 950-489490 y 628-842-569. Página web principal www.eltimon.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimon@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. Como tertulianos van a estar María del Mar, Merche, Paco, Loli, Franci y Óscar, quien nos habla, quien les habla. Directora monitora Conchi Cruz, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido. Y en agradecimientos, como siempre, Forni, nuestro técnico de Radio Ejido y el Ayuntamiento del Ejido, que son quienes nos proporcionan este espacio que hacemos cada semana. Y, por supuesto, aquí, como siempre, damos las gracias. Volvemos a insistir en ello. Pues, sin más dilación, vamos a dar comienzo a una nueva programa, nuevo capítulo de Remolino de Quijotes. Para el programa de hoy hemos escogido una frase del filósofo, una cita del filósofo español Séneca, quien dice que la ira es un ácido que puede dañar más el recipiente en el que se almacena que en el que se vierte.
Esta semana, en la sección de salud mental, vamos a hablar sobre acontecimientos traumáticos. Son los acontecimientos vitales que pueden amenazar la integridad física o psíquica de la persona. También un acontecimiento traumático severo es aquel experimentado durante o con motivo del trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que presenta un peligro real para la integridad física de una o varias personas y que puede generar trastorno de estrés postraumático. A lo largo de nuestra vida podemos o se puede tener un suceso traumático y este influir o ser detonante de una enfermedad o trastorno mental, bien por la muerte de un ser querido, un divorcio, abusos, desastres naturales, que están habiendo unos cuantos por ahí, como inundaciones, incendios, huracanes y demás, agresiones sexuales, agresiones físicas y más. Estos acontecimientos pueden ser vistos por la persona o padecerlos en primera persona. Si nos ocurre algo de este tipo de suceso, es muy importante ponernos en manos de un especialista y sería muy bueno y conveniente hacer terapia psicológica, terapia de grupo, terapia de ayuda mutua, además. Las personas afectadas, al ser tratadas de forma adecuada, pueden mejorar y llegar a llevar una vida normal e integrarse en el colectivo.
¿Cómo salir de una experiencia traumática?
Pues bueno, ya lo hemos dicho, salimos de una experiencia traumática primero con muchísima voluntad, porque primero ayúdate tú y así te ayudarán los demás, y ponerse en manos de expertos, un psiquiatra, un médico apropiado, por bien también de terapia alternativa o terapia de psicología y demás.
A veces hay que estar lo suficientemente vivos, como ágiles mentalmente y en general, para intentar no ya acudir a terapia psicológica cuando ya el problema lo tenemos encima, sino intentar anticiparnos, intentar de la manera, de la mejor manera posible, atajar el problema, o digamos, acolcharlo, por decirlo de alguna manera, antes de que las consecuencias sean más graves, por supuesto.
Pues sí, es que de eso se trata, de intentar todo lo posible atajarlo lo antes posible, porque un trauma, imagínate por ejemplo que viene de un bullying de un niño del colegio y nos damos cuenta cuando tiene 20 años del trauma, o 30 años, y lleva toda su vida padeciendo pues ese problema, bien mental, bien pues de mal rollo para el niño, de mal cuerpo. Entonces lo ideal sería, claro, detectarlo lo antes posible para poder acudir.
Yo tengo entendido que la mayoría de las enfermedades mentales, digo lo que yo tengo entendido, se dan precisamente por traumas emocionales, ya sea en la infancia, ya sea quizás en la adolescencia, o sea quizás de adulto. Es lo que yo tengo entendido, pero una gran parte de ellos se dan por eso.
La verdad es que, como dice Merche, las experiencias traumáticas pueden ser debidas a la pérdida de un ser querido, pero también pueden ser debidas a otro tipo de experiencia, como por ejemplo la pérdida de una vivienda, y también el mal de amores, que en la juventud pues siempre pues hace mucha mella, hace mucho daño, el hecho de querer tener pareja y no conseguirlo. De hecho, pues hay un compañero, por ejemplo, en el timón, pues que me recuerda mucho a mi juventud, y bueno, yo le digo pues tranquilo, que ya aparecerá la tuya, y en fin.
Bueno, aquí por ejemplo en el ejemplo que acabo de poner del tema del mal de amores, para eso sí que es bastante conveniente mantener el cerebro activo, la cabeza activa, hacer muchas cosas, salir, entrar, tener gente, en fin, no darle tiempo al cerebro a pensar mucho, ¿sabes? Porque si piensas más de la cuenta, hay que pensar, evidentemente, pero hay que pensar cosas productivas, no hay que pensar cosas destructivas, porque si no ya la hemos liado.
Sí, estoy de acuerdo con Francis cuando ha dicho que tipo de trauma, ya no sé lo que había dicho Paco.
No, el tema de Paco había comentado sobre...
Sí, sobre el amorío y todo eso. Sí, el tema de Francis, el que yo quería resaltar.
Y se refería como de traumas de juventud o de niñez, un poco parecido a eso, ¿no?
Ah, sí, ya lo sé. Lo que ha querido decir es que los distintos emociones que podemos tener se pueden convertir en traumas y demás.
Pero, volviendo a lo que decía Francis, no es el único motivo que hay. También uno de los motivos, el componente genético, el consumo de sustancias inadecuadas, y todo eso produce lo que después es un problema de salud mental. Porque cuando se consume sustancias que no se debe, pues puede ocurrir eso. Y el componente genético, que sí, que a causa de un trauma le puede eso favorecer un problema de salud mental, también. Pero no solo es por un problema o por un trauma.
Lo que he dicho antes lo he dicho, entre otras cosas, porque según parece, según por lo que tengo entendido, vuelvo a repetir, en la sociedad actual cada vez hay muchas más personas que están empezando a sufrir de patologías mentales precisamente debido al estrés.
Al estrés y eso, y a consumir cosas que no se deben, sobre todo, porque cada vez empiezan más jóvenes
a consumir esas cosas.
Pero eso no es que todo el que lo haga va a tener un problema, pero sí es cierto que si tienes genéticamente una predisposición, si tú haces algo, de eso también puede ser un factor de riesgo y que puede el día de mañana pues pasar factura.
Es que al paso que vamos, como llevamos una vida, no se puede decir que llevamos una vida normal, porque casi todo el que trabaja o el que tiene alguna cosa que combinada tiene estrés, y el estrés puede conllevar a eso, a mucha debilidad y enfermedad. Y a continuación os voy a hablar del burro. El burro andaluz, también conocido como raza cordobesa o raza luceno, por ser en esta ciudad de la cuna de su origen, es una raza usual española autóctona de Andalucía. Su región de origen es la provincia de Córdoba, Andalucía. Su tamaño es de 1,45 m en macho y de 1,35 m en hembra. Pelo corto, fino, bien asentado, de color torso rucio, desde claro hasta oscuro. Su carácter es dócil y tranquilo. Son utilizadas especialmente en labores de carga. Su federación es la Asociación de la No Pura Raza Andaluza. Es considerada la más antigua de la raza europea. Como en otros 3.000 años, se trata de una especie derivada del asno egipcio que debieron de introducir los camilas o los íberos en la península ibérica. Está incluida en el catálogo oficial de razas de ganado de España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como raza autóctona en peligro de extinción.
Ah, Loli, ha mencionado Córdoba, y precisamente en Córdoba la reina Sofía pues ha estado en Rute, ¿no?, que es una población cordobesa, y allí pues ha amadrinado a un burro y le ha puesto el nombre de Lluvia, mostrando así su cariño hacia estos animales que están en peligro de extinción en España. Además, podemos decir que estos animales, los burros, pueden vivir entre 40 y 50 años, que están adaptados en climas desérticos, que además tienen grandes orejas para oír muy bien.
Cierto, Paco.
Y que son inteligentes, a pesar del nombre. Claro, son muy inteligentes porque recuerdan caminos y lugares durante años y pueden volver al sitio donde habían estado antes sin ningún tipo de problema, ¿eh?
Sí, los animales son muy inteligentes, no solamente los asnos, son inteligentes muchos tipos de animales. Bueno, no faltan las que hablan.
Bueno, pues añadir a lo que ha dicho Loli, pues sí, suelen ser más pequeños que los caballos, pero también son más fuertes, al ser más ligeros. Pueden llevar cargas por terreno muy acantilado. Decir que el burro, además de inteligente, es fiel y compañero del hombre. Es un animal muy fiel, muy bueno, aunque son muy tercos, también sí, hay que decirlo.
Bueno, decir, Merche, que tú has dicho que es más fuerte que el caballo. Bueno, en proporción, porque el caballo naturalmente es más fuerte que el burro. Lo que pasa es que en proporción el burro es más fuerte que el caballo.
Bueno, eso habría que discutirlo porque, y es que lo he dicho, que es que llevan carga impresionante. El caballo lleva nada más que el jinete, ¿verdad? No sé en qué proporción, pero yo lo he leído, que son más fuertes que los caballos.
Por supuesto, no hay que confundir el burro con el mulo, ya que el burro no es un animal cruzado, cosa que el mulo sí, ya que proviene del burro y de la yegua, o del caballo y de la burra en este caso.
Y cómo no resaltar los baños que se daba Cleopatra para tener su piel sedosa y siempre joven, leche de burra. Se bañaba así, con leche de burra.
Y tanto es así que Elizabeth Taylor, cuando hizo la película Cleopatra, dijo: o me echáis leche de burra o no hago la película.
Carboneras. Carboneras está en la costa del mar Mediterráneo, en la comarca del Levante almeriense. Es conocida por sus hermosas playas, unas playazas increíbles, su paisaje natural y su actividad pesquera. Cuenta con una central térmica. La gamba roja es uno de los platos típicos en Carboneras. Es muy apreciada en la gastronomía. No confundir Carboneras con Carboneras de Guazahón, que esta está en la provincia de Cuenca. Se encuentra dentro del impresionante parque natural Cabo de Gata-Níjar. Tiene paisajes volcánicos únicos, playas vírgenes y aguas cristalinas. Sí, señores, se puede ver a través del agua, se puede ver el suelo. Bueno, las playas destacadas, Playas de los Muertos, considerada una de las mejores playas de España, famosa por su belleza salvaje y aguas transparentes. La Cala de San Pedro, una cala aislada y virgen accesible a pie o en barco, ideal para quienes buscan tranquilidad. La Playa del Algarrobico, que es otra de las espléndidas playas de las que dispone Carboneras. Y acerca del patrimonio podemos hablar del Castillo de San Andrés, sí, una fortaleza histórica que recuerda el pasado defensivo de la región. Y señores, ¿de dónde viene, y señoras, ¿De dónde viene el nombre de carboneras? Pues proviene de los hornos de carbón que se hacían en la zona. La economía dispone de pesca, turismo, industria, albergando, como he dicho antes, una central térmica y una desaladora. Y son festividades populares propias de este municipio las fiestas de moros y cristianos, como por ejemplo también en Vera o en otros sitios también cercanos.
Bueno, la verdad que ahora que bueno estamos en primavera y ya dentro de poco viene, se acercará el verano y tal, ya empezará a hacer un poco más de calor. Siempre estas fechas y las que vienen son muy buenas para que la gente que siga teniendo un pensamiento, una mentalidad un poco cuadriculada de los sitios de la zona sur de España, que venga a conocer estos pueblos con encanto y seguramente se van a llevar una muy buena impresión. ¿Verdad que sí, Paco?
Claro que sí. Piensa que no todas las provincias españolas quedan con costa disponen de playas así vírgenes. O sea, por ejemplo, yo estuve hablando con un muchacho valenciano y me contó que allí de playas vírgenes nada, en la Comunidad Valenciana nada. Y aquí en Almería, o sea, ni en Castellón, ni en Alicante, ni en Valencia. Y así ocurre con otras comunidades autónomas. Y aquí, no sé el resto de Andalucía, pero aquí en Almería es increíble las playas que tenemos que son transparentes y que, gracias a Dios, pues se mantienen.
Una cosa, un detallillo. Has dicho lo de la central térmica. Pues hace 2-3 semanas, si no recuerdo mal, acaban de terminar de desmantelarla, la central térmica.
Vaya.
Bueno, añadir que sí se llama carbonera porque está cerca de la costa y bueno, se construyeron hornos de carbón, pero era por la cantidad de madera en abundancia, por eso se construyeron los hornos de carbón y que se vendían por el interior de la península, esas maderas que salían de los hornos.
Yo quiero mencionar que, al igual que en Carboneras, en muchos otros municipios de Almería, es bueno siempre conservar esas construcciones antiguas, como bien ha dicho Paco, porque tal y como yo lo veo, es una buena forma de recordar el pasado para no repetir el futuro, cosa que lamentablemente suele pasar demasiado.
¿Y qué está pasando? Si vemos cómo va el mundo, estamos repitiendo la historia. Parece que es que estamos en la Edad Media otra vez.
Yo no estoy de acuerdo con eso que se está haciendo en algunos lugares de España de destruir antiguas construcciones, porque estamos perdiendo una parte de nuestro pasado y es necesario comprender el pasado para poder avanzar hacia un futuro mejor.
Pues sí, la verdad es que tenemos que tener más cuidado con todo, con el medio ambiente y con, en fin, y con estas joyas de la naturaleza.
Hoy en Enigmas, Óscar y quien os habla, vamos a hablar de la faceta extraterrestre de los antiguos faraones. Desde hace décadas, el descubrimiento de momias de faraones ha dado pie, debido a su aspecto físico que se sale de lo común, ha dado pie a que los más fanáticos de lo extraterrestre saquen ciertas teorías sobre que precisamente estos faraones eran de origen extraterrestre. Si tenemos en cuenta que en su aspecto físico hay cosas como cráneos extremadamente alargados, ojos excesivamente grandes, con un color anormal, mandíbulas muy prominentes, extremidades demasiado alargadas en comparación con el resto del cuerpo, si tenemos en cuenta esto, bueno, eso es lo que se basan los más fanáticos del tema extraterrestre. Este aspecto físico, pues, resulta que se asemeja mucho al aspecto físico que las personas tenemos en nuestra imagen sobre el aspecto físico clásico que suele tener un ser extraterrestre. También los fanáticos de los extraterrestres especulan con que los antiguos dioses egipcios en realidad no eran dioses como tales, sino seres alienígenas provenientes de otros mundos que al llegar a este se convertían en sus líderes y procreaban con los seres humanos para dar lugar a una descendencia, digámoslo así, faraónica. Pero fuera de esto, fuera de lo que es lo extraterrestre, hay otras dos versiones que pretenden dar una explicación más terrenal, por decirlo así.
Y es que, según estas otras dos versiones que vamos a comentar a continuación, a los antiguos faraones egipcios, ya desde niños, se les practicaba unas cirugías especiales para hacer que su aspecto se asemejara más al de los dioses que veneraban en el antiguo Egipto. Y ya, por último, hay otra versión según la cual el aspecto físico de estos faraones se debía a una práctica muy insana conocida como endogamia, la cual consistía en que miembros demasiado próximos de una misma familia real procreaban entre ellos, dando lugar a una descendencia que presentaba o iba a presentar considerables malformaciones, muchas enfermedades y también discapacidades mentales.
Bueno, pues he estado casi toda mi vida confundido, porque yo tenía un libro que se perdió en la mudanza de vivienda y es que decía algo un poco relacionado con esto de los extraterrestres, pero algo diferente. Contaba el libro este que un platillo volante vino a Egipto y se llevó a un faraón y le explicó cómo se tenía que hacer las pirámides y por eso pues son tan maravillosas y son tan excelentes para su época. Pero bueno, me gustaría, Franci, que me mencionara algún faraón.
Pues por ejemplo tenemos el ejemplo de Tutankamón, que precisamente presentaba algunos de estos aspectos físicos, pero ya tengo entendido por el National Geographic, creo que es, que precisamente por estas prácticas de endogamia que ha mencionado Oscar fue por lo que tenía un aspecto físico tan raro y al mismo tiempo, bueno, lamentablemente desagradable.
Bueno, lo de la construcción de las pirámides, Paco, no hace mucho, bien poco. Leí un artículo, porque a mí me gusta mucho también esos misterios, y parece ser que los últimos descubrimientos es que las pirámides fueron construidas llevando esas grandes rocas a través de un río que pasaba justo por allí. O sea, marcaban el mapa y todo, por dónde pasaba el río, claro. Y las pirámides las hicieron justo al lado del río. Y esas rocas las llevaban pues encima de balsas, de troncos. Y luego la pirámide estaba como rodeada de un andamio enorme que empezaba por la base y terminaba arriba. Entonces, claro, por ahí iban subiendo. Claro, que aún así es complicado y bastante complicado llevar esas piedras. Pero que no es tanto misterio como parece ser que había en la construcción. Es mucho más terrenal.
La verdad es que es creíble eso que dices, Conchi, porque después de tanto tiempo como tanto, hace tantos miles de años que estuvo la civilización egipcia, pues claro, los ríos, pues hay ríos que han desaparecido. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en España, el río Andarás, para no ir más lejos, que teníamos que haberle puesto el río Anduvo en vez del río Andarás, porque era navegable, ¿eh? Era navegable en tiempo de los árabes, era navegable.
Yo normalmente cuando hago la sección, procuro dar una versión, sea paranormal, sea de lo extraterrestre, procuro dar las dos versiones, tanto una que sea de lo paranormal y extraterrestre, como una versión más terrenal, más, como muchos dirían, científica.
Bueno, continuamos ahora con la sección de deporte adaptado. Y bueno, vamos a hablar del equipo español de natación adaptada, que recientemente, habiendo concluido las series mundiales disputadas por primera vez en España en la piscina del Club Natación de Barcelona, ha terminado el equipo español su participación con 17 metales, 3 oros, 8 platas y 6 bronces. Ese ha sido el reparto. En la última jornada de competición, Naya Zudaire consiguió como resultado destacado el segundo puesto en la prueba de 400 metros libre. En la categoría masculina de dicha prueba fue Jacobo Garrido quien logró un meritorio metal de bronce. En el global de la competición, Tony Ponce ha sido el nadador con más metales al conseguir 2 oros en 100 metros braza y 200 estilos y una plata en el 200 libre. Con 2 medallas terminó Miguel Luque al colgarse el oro en 50 braza y un bronce en 150 estilos. María Delgado logró una medalla de plata en 100 metros mariposa, al igual que Delia Foncuberta en 150 estilos, Juan Juan en 200 estilos, Vicente Gil en 50 brazas y Beatriz Lérida en 100 espaldas. Por último, con una medalla de bronce, terminaron Nuria Márquez y Albert Gelis en 100 metros espalda, Sarai Gascón en 100 metros libre y Anastasia Dimitri en 100 metros braza. La competición se ha disputado bajo el sistema de multidiscapacidad, en el que todos los nadadores compiten juntos sin importar su grado de afectación, y vence quien más se acerque al récord del mundo de su clase. Además, en cada prueba de las series mundiales, los nadadores acumulan puntos en una clasificación que determinará a los 8, o sea, a los vencedores al finalizar las 8 etapas.
Óscar, has nombrado a grandes personalidades españolas en sí. el mundo del deporte. Y esto me da que pensar si realmente tenemos posibilidades con los Juegos Paralímpicos.
Bueno, en los Juegos Paralímpicos, supongo que te refieres a los de 2028, ya que hace poquito que terminaron los de París 2024. La verdad que, teniendo en cuenta las 40 medallas en total que se han logrado en los Juegos Paralímpicos pasados, se está sembrando una muy buena cantera de competidores, no solo de nadadores, sino de deportistas paralímpicos en general, para los próximos Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Por supuesto que la natación es una de las pruebas donde España casi siempre a nivel paralímpico es la disciplina en la que más opciones de medalla suele partir de salida.
Ya sabemos que ser una persona con discapacidad no significa, por ejemplo, vamos a suponer que seas ciego. Eso no significa que no puedas tener, por ejemplo, un cuerpo muy fuerte que te permita hacer deporte y poder competir y llegar a un altísimo nivel de competición.
Por supuesto, de hecho, a nivel paralímpico, a nivel adaptado, las pruebas generalmente se dividen en pruebas de discapacidad visual, pruebas de discapacidad mental y pruebas de discapacidad física, normalmente. Luego ya, pues dentro de eso, pues hay subpruebas dentro de esas tres que te acabo de decir, de esos tres grandes aspectos, sectores, por decirlo así.
Y lamentablemente los discapacitados todavía, aun a pesar de las cosas que han demostrado ser capaces de hacer, todavía siguen sufriendo cuando los convierten en un paria, por ejemplo.
Bueno, yo por ejemplo, en el caso mío, yo tengo TDAH, en comparación con estos deportistas, mi porcentaje es bastante bajo, pero siempre les he dado mucho mérito y he procurado seguir las meritorias andanzas de estos deportistas, pero desde, bueno, sobre todo en los últimos 7-8 años, desde que fui diagnosticado formalmente, digamos que me he fijado mucho más, sobre todo a nivel cuando llegan Juegos Paralímpicos, y la verdad que, bueno, pues ves cada historia que no hace sino pues admirar mucho más todavía de lo que ya lo hacía yo en un principio.
Hay personas a las que les pasa, por ejemplo, que les falta, no sé, parte de una mano o quizá parte de las dos, o incluso tener un brazo más corto de lo habitual y con la mano también tocada, y sin embargo han sido capaces de hacer grandes cosas con ella. Es decir, eso no les ha impedido llevar a cabo grandes acciones.
Y faltarle las dos piernas, Francis.
Sí.
Y salen adelante. Son, la verdad, un ejemplo a seguir.
Yo he visto nadadora que a lo mejor no tenían ni piernas, solo brazos, pero mentalmente podían. Y lo hacían, ¿eh? Y bastante bien.
Recordadme viviendo la dolce vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol. Prefiero que pienses en mí, solo es dolce vita.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues hemos llegado al momento de la tertulia. El tema sobre el que va a girar la misma va a ser sobre si sabemos gestionar nuestras emociones. De eso va a tratar el tema de hoy. Así que bueno, se abre el turno de opiniones.
Pues sobre si sabemos gestionar nuestras emociones se puede ampliar esto bastante. Pues mira, a veces sí y a veces no. De eso es que depende, bueno, las emociones igual pueden ser negativas que pueden ser positivas. Y hay veces que se nos va la pinza un poquillo y es cuando hay discusiones por el tema, salta la emoción, por ejemplo, de la ira y saltan chispas. Otras veces sabemos sobrellevar el tema y no salta nada. Va todo sobre ruedas.
Yo pienso que sí, que tienes razón, mucha razón en lo que has dicho, pero también es que hay que tener actitudes positivas, mente abierta y también estar siempre abierta a hacer cosas nuevas, a tener la mente ocupada y muchas cosas así para poder superar tener una emoción negativa.
Yo en mi caso, precisamente he conseguido resolver más de una situación conflictiva, a lo mejor de dos amigos míos que hayan querido pegarse, he conseguido resolverla gracias a que he podido mantener el control y a que mi forma de hablar consigue apaciguar los ánimos. Así que de alguna manera sí, yo diría que sé gestionar mis emociones.
Bueno, yo voy a hablar aquí un poco, yo sobre todo de lo que voy a opinar es de aquí de todos los que estamos, y voy a opinar sobre todos los que estamos aquí en el entorno en el que mayormente nos solemos ver. Y con respecto a eso, estamos aquí muchos que llevamos como mínimo 4 o 5 años aquí haciendo distintas actividades. Entonces, una manera de canalizar, de gestionar, de sobrellevar nuestras emociones, ya sean de una manera o ya sean de otra, es viniendo aquí, por ejemplo, participando en las distintas actividades de, bueno, no solo en Remolinos de Quijote, sino dentro de la Asociación del Timón. Y eso lo llevamos muchos de los que estamos aquí haciendo desde hace unos cuantos años. Y bueno, por lo menos dentro de eso, dentro de ese aspecto, sí que considero que en general gestionamos de una manera bastante decente, bastante buena nuestras emociones. Evidentemente luego cada uno en su casa tendrá momentos así un poco de bajón. Bueno, eso a veces me pasa a mí y nos pasa a todos, pero creo que en general, por lo menos hasta el día de hoy, lo considero que lo llevamos bastante bien.
La verdad es que sí, tienen razón, Óscar, que gestionamos bien nuestras emociones, generalmente gracias al timón, gracias a la ayuda médica del psiquiatra, y bueno, y ahí vamos, ¿no?, dándole las gracias a actividades como ayuda mutua al timón, como jardinería, como el deporte, como todo eso que nos ayuda mucho para llevar el día a día. Y como bien dice Óscar, pues en casa pues a veces tenemos bajón, como tuve en estos últimos días, he estado un poco de bajón. La ansiedad es típica en mí. Y bueno, y luego pues la verdad es que me derrumbo a veces. Bueno,
pero luego viene aquí y se te pasa, así que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar triste, tiempo para estar contento, hay tiempo para estar ni triste ni contento, sino todo lo contrario, en fin, un poquillo de todo. Así somos un poco el ser humano, tenemos nuestros altos y nuestros bajos, ¿no?
Pues sí, tenemos altos y bajos, pero yo vuelvo a insistir que está la emoción positiva y la emoción negativa. Es cierto que cuando las personas tienen un poquito de control, un poquito no, cuando estás equilibrado y tienes control, no hay por qué sacar emociones negativas. ¿Para qué? Eso es como perder el tiempo, porque lo negativo hay que volverlo luego positivo para salir del bache.
No, lo que sucede es que lo que yo quería decir antes no lo terminé de decir. Lo mismo que tenemos emociones positivas, tenemos emociones negativas. indiscutible que no podamos tener una emoción negativa después de un determinado tiempo de hacer una serie de cosas que a lo mejor en algún momento las tienes también. Pero no por ello no quiere decir que tengamos que tener siempre emociones negativas, sino al contrario, ser más positivos, tener más emociones positivas y hacer cosas y logros más grandes.
Antes he mencionado una negativa, no una emoción negativa como es la ansiedad, pero vamos a ser optimistas y vamos a mencionar una muy positiva.
Métanos una de cala ahí.
Ahí está, como es la empatía. Yo creo que, en mi opinión, todos los componentes, todos los que vemos hoy, estamos aquí presentes, tenemos empatía unos con otros y eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante, que nos pongamos en el lugar de los otros y que nos comprendamos, y todo eso es súper, súper importante.
Yo cuando hablo de la emoción no centro solamente en nosotros, centro en todo lo que es el mundo, el día a día, porque no siempre estamos aquí en el taller de radio o usted en el taller de la otra cosa del invernadero. Es saliendo de aquí, pues las emociones de los niños, las emociones de la madre, las emociones del padre, lo que es la familia, con los profesores, con los amiguitos. Entonces, por eso estoy diciendo que si tú tienes control y estás equilibrado, pues salen las emociones a flor de piel positivas. Y luego una emoción, por ejemplo, la sensibilidad. Estás viendo una película y te echas a llorar. Pues una emoción preciosa. Alguien que tiene esa sensibilidad, no es decir, ¡ay, qué débil! Pues no, eso es tener sensibilidad y es una emoción preciosa. Ver una película y echarte a llorar. Que el mundo de la emoción es muy amplio.
Imagino que os habrá pasado a mí, desde luego, de conocer a personas que por cualquier cosa tienen explosiones de ira. Y luego te vienen con un, es que yo soy así. Y desde mi punto de vista, una persona que tiene esas explosiones, que no sabe gestionar, no tiene una madurez emocional, no sabe gestionar sus emociones. Y es una persona que para mí, sobre todo si ya tiene una cierta edad, debería, por una cuestión de otras cosas, de madurez y de respeto, aprender a gestionar sus emociones.
Yo os voy a plantear un supuesto. Imaginaros que os toca la lotería 200 millones de euros. ¿Sabríais vosotros gestionar esa emoción que supone verse de pronto con ese dinero?
Yo, por mi parte, lo que es el primer golpe, lo que es la primera hora, las primeras dos horas, yo creo que no. Yo creo que no, porque sería como... sería, primero, no creérmelo. Segundo, es decir, a ver cómo gestiono, ya no emocionalmente, sino a ver cómo me reparto yo esto. Y luego, a ver dónde lo invierto, a ver cómo lo gasto, a ver si me vendrían muchos pensamientos de golpe. Lo que pasa es que, bueno, no sabría de gestionarlo al principio, en el sentido de que estaría tan eufórico que no sabría...
A eso me refiero. Emocionalmente, ¿cómo se gestiona?
Y es complicado, porque hay gente, por ejemplo, yo que llevo la sección, normalmente la sección deportiva, pues estamos viendo muchas veces, a ver, aquí en Europa, sobre todo en el fútbol, pero hay, por ejemplo, si miramos otros países como Estados Unidos, en Estados Unidos los que más pasta ganan, pues pueden ser los jugadores de la NBA o de fútbol americano o de béisbol, en fin. Y ya, por ejemplo, dentro de la música, pues a nivel histórico y a nivel actual, pues hay gente que de repente pueden pasar de costarle trabajo que les publiquen un disco a decir que os entierro un billete a todos, por así decirlo. Entonces, ya estamos viendo en gente que es profesional de distintas cosas, que les cuesta, pues imagínate a personas de a pie como nosotros.
Yo quería decir que si te caes, te vuelves a levantar. Eso, por supuesto. Y mentalmente, tener mente abierta, tener una mente suficientemente capaz para darte cuenta qué emociones son las que te corresponden tener, gestionar y seguir adelante. Y como he dicho anteriormente, si te caes, te vuelve a levantar y vuelve a seguir y vuelve a hacer otra cosa y otra cosa.
Pues mira, Concha, a mí me entra una ilusión por el cuerpo que no te lo puedes ni imaginar. Yo creo que sí sabría yo gestionar eso, ¿sabes? Por eso he dicho las semanas con el boletillo, lo metí yo. O nada, y gastarte los 3 euros. Yo te aseguro que sí sabría gestionarlo. Por lo pronto creo que no se lo diría ni a nadie. Me quedaría con la... yo me quedaría con el pensamiento ese, gestionándolo yo, y ya está. Y luego ya a ver qué invierto, a ver lo que hago, a ver qué le regalo un poquillo, a ver qué hago yo con eso.
Pues si a mí me tocaran 200 millones, como ha dicho Conchi, lo primero que invertiría en enfermera mental, porque yo la tengo.
Bueno.
Paco.
Así es donde gasta, tú no te preocupes que es donde gasta.
No, pero yo no me refería en plan monetario, sí, porque para eso...
recibir la noticia.
Porque para eso están los asesores, los abogados, que se contrata un buen equipo y te van orientando qué hacer con el dinero, porque no es el primero que le han tocado. Pues eso, a lo mejor cuando antes eran pesetas, pero lo digo porque alguien que yo, no directamente, pero sí sé quiénes son, 300 millones de pesetas y al año no le quedaba nada.
Yo te iba a decir a mí eso, pero conozco, claro, yo un caso.
Pero que no me refiero a económicamente, sino esa emoción, ese poder que tiene que suponer esa cantidad de dinero
y recibir la noticia.
¿Y qué hago yo? ¿Qué hago yo ahora? Porque antes era una lucha continua para ir viendo, pero ahora que te sobra todo, que no son los primeros que han tenido que acudir a ayuda profesional, ¿eh?
Pues contestando a tu pregunta, Conchi, la verdad es que si me tocaran 200 millones de euros, pues bueno, pues contar emocionalmente con al principio, como dice bien Óscar,
primero lo pasaría a pesetas para ver cuánto es, ¿no?
Pues no podrías controlar esas emociones, ¿no? Pero con el tiempo pienso yo que desarrollaría uno habilidades para vivir una vida satisfactoria y plena, porque tiene que ser así, si no, ahora que lo pienso en frío, pues es mejor pensarlo en frío que no en vivo, ¿no?
Bueno, yo había una cosa que no he dicho, pero bueno, que la has comentado, por supuesto. De las primeras cosas que haría sería intentar rodearme de por lo menos una o dos personas que me asesoraran bien. Y no estoy hablando de bancos, que precisamente los bancos son esa gente que, ¿cómo decía una frase? Que los bancos son aquellas personas que te prestan el paraguas cuando hace mucho sol y te lo quitan cuando está tronando. Es un poco así. Yo me refería a el entorno de uno, de sobre todo familiar. Siempre hay alguien que no sea en plan cuñado, es decir, que no sea el típico listo, no, sino que alguien que sabe de verdad decir, mira, esto mejor por aquí, mejor por allí, invierte por aquí. Intentaría por lo menos tener una o dos personas que me aconsejaran de esa manera, porque si no, tela. Francis.
Yo voy a comentar en mi caso lo que sería, bueno, yo en mi caso sentiría, si me tocara una lotería millonaria, al principio de primera una gran alegría, pero es que después me pondría a pensar, bueno, ahora tengo un gran poder económico. El problema de esto es que cuando una persona tiene tanto poder económico, se acercan a esa persona los habituales parásitos que fingen ser amigos, y cuando eso sucede ya te entra como una especie de sensación de miedo, de tristeza, una especie de cosa mezclada.
Sí, esa emoción.
Pero mira, te digo una cosa, también puede servir para dentro de eso, precisamente eso que has dicho, eso te va a valer para ir dándote cuenta más o menos de cuál es la gente que sí y la gente que no, y va haciendo una criba de decir, este es menos interesado, este es más interesado, este es menos HDP, este es más HDP, ¿ya me entiendes? Entonces, a veces el dinero te sirve para cosas como el dinero, cosas como tener fortuna, te sirve para quedar mucho más claro quién es de fiar y quién no es de fiar.
Y luego está el problema de que se te acerquen, traten de acercarse a ti a por la espalda criminales y ladrones. Esa es otra. Cuando una persona tiene mucho dinero...
Sí, esa definición es muy amplia.
Si es que lamentablemente incluso a personas que no tienen tanto dinero le ha pasado, y cerca de mí.
¿Pero cómo se llama la emoción esa cuando te dices de la lotería que tu boleto tiene 2 millones de euros? ¿Qué emoción experimentas?
En resumen, yo me gustaría comentar una de los géneros de película que más me emociona. Es el género de ficción. porque la verdad es que me imagino que dicen que la realidad supera la ficción y me imagino cosas que está viendo uno y que se pueden hacer realidad, ¿no? Y me emociono mucho.
Pero que se te venga así una película que tenga que ver así con, ya que has dicho, una que tenga que ver con el dinero, con la fortuna.
Hoy hay una, pero yo no me acuerdo. Que un
¿te acuerdas?
Que mete un euro a dos y le toca un pedazo de quiniela o con el otro, lo que sea.
Paycheck, paycheck tiene que ver con la fortuna.
También, pero
paycheck.
Por ejemplo, ¿te acuerdas la película aquella de...
Esa no es.
De Casino, de Scorsese. Es que salía Sharon Stone, Robert De Niro, eso es el ansia viva del dinero, ahí totopamín, que se lo comen todo, claro, no, pero realmente es así, por el avaricia muchas veces al final te terminan yéndose los negocios y las amistades y los noviazgos y los matrimonios a tomar por saco, con perdón, pero esa podía ser un ejemplo.
Sí, sí.
A game, come and play.
Terminado hablando más del dinero incluso de la cuenta, pero bueno, también entraba dentro de lo que ha sido esta tertulia de las emociones, de cómo sabemos gestionar nuestras emociones. Y bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro programa. Vamos a recordar antes de terminar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842-569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. Tertulianos hemos estado María del Mar, Merche, Paco, Loli, Franci y Óscar, quien nos habla. Conchi Cruz, directora monitora, nuestro compañero José Gabriel en control de sonido y los agradecimientos, como siempre, para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, Radio Ejido y el Ayuntamiento de El Ejido, que son los que nos ofrecen la posibilidad de tener este espacio cada semana. Así que por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por la atención que nos prestan, que nos prestáis, y nos vemos en el próximo programa de Remolinos de Quijotes. Hasta entonces, hasta la semana que viene. Thank you.
mi mano y ven, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.